Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Hello World por Techies Radio en este día, martes 9 de julio, cuando ya hemos pasado la mitad del 2019, ¿eh? Ya estamos avanzaditos a la mitad, ya se acabó, ya estamos listos. 18 de septiembre, está a la vuelta de la esquina, a Navidad, así que ya podríamos decir que estamos totalmente listos con el 2019. Estamos esperando, de hecho, que ya instalemos el cotillón respectivo a septiembre, por supuesto. ¿Qué otra cosa efectiva viene próximo? El Día del Niño, Halloween. El Día del Niño lo vamos a celebrar acá. Sí, lo vamos a celebrar, por supuesto que lo vamos a celebrar con los niños youtubers que prometí y nunca traje. Ellos van a ser los invitados especiales en esa dedicatoria para dicha celebración de comercial, absolutamente, ¿eh? El Día del Niño, la cuestión más ficticia que... Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos discutir más adelante. Quiero arrancar esta oportunidad recordándoles el concurso que hasta el día de hoy, porque si bien pueden participar mañana, hasta el día de hoy pueden ganarse esta Xiaomi Mi Band 3, cortesía de Hiperconectados en Cristian Chaparro, que lo va a entregar el día de mañana. Yo les recomiendo participar hasta el día de hoy porque, ¿para qué estamos con cosas? Mañana en la mañana probablemente el concurso ya está cerrado. Entonces, si ustedes van a participar mañana en la mañana, quizá esos tweets van a pasar de largo simplemente. Entonces, aprovechen ahora durante el día martes de seguirnos, de ir a nuestra cuenta de Twitter, en Techies Radio, todos juntitos, seguirnos y comentar algunas de las noticias, de las publicaciones que están para entrar inmediatamente en el sorteo y así poder ganarte esta Xiaomi Mi Band 3. Es una banda deportiva, por si acaso, para los que no conocen el producto. No es un reloj inteligente, que hay una diferencia súper sutil que la gente todavía no reconoce, que es la banda deportiva, aparte de ser físicamente distinta, es más delgada de todo, no tiene todas las funcionalidades de un smartwatch, ¿ya? ¿Se entiende por ahí? Entonces, consideren ese punto. Y obviamente está pensado para alguien que tiene actividad física constante. O sea, por ejemplo, si alguien que sale a trotar, alguien que anda en bicicleta, sube el cerro, ese tipo de actividades más recreativas. Este tipo de dispositivo está más pensado para ellos, pero aún así lo puedes utilizar como un reloj. O sea, igual te llegan las notificaciones y todo, así que... Pero ténganlo ahí en mente, por si acaso, para que después no digan, no anden pelando, porque estamos regalando cuestiones que no me sirven. Entonces, véanlo. Pero aún así, el Xiaomi Mi Band 3 es un producto incluso que llegó hace muy poquito a nuestro país, desde el arribo de la compañía china, hace ya un par de meses, unos por lo menos 5 meses que llegó Xiaomi. Abre una tienda, una segunda tienda, hace 3 semanas atrás en Independencia, teniendo 2 ya en todo el país y en Santiago. Así que consideren esos puntitos respecto a Xiaomi, que son bastante útiles respecto a la presencia de la compañía china en nuestro país. Esta mañana quiero partir con una noticia respecto a Netflix y a sus cifras, que yo lo había sacado a tema de mesa esta cuestión, porque Netflix o Hulu o Amazon Prime o cualquier plataforma OTT puede llegar y decirte: oye, hay tanto éxito con tal serie, con tal película, producción propia mía, de mi fábrica, y que claramente es la mejor del mundo mundial. Puede pasar eso, sí, pero ¿quién audita esa cifra? ¿Quién realmente puede decir que tenemos un éxito o tenemos un fracaso? Porque tampoco no se mencionan los fracasos, obviamente, nunca lo dicen. Entonces, yo no es que quiera poner en tela de juicio lo que está diciendo Netflix ahora respecto a Stranger Things, porque creo que probablemente le ha ido muy bien. Hacen una presencia de marketing y de comunicaciones súper fuerte. Eso también se fija. Hasta en calle estamos, por lo menos acá en Chile era muy raro ver publicidad de calle. Ahora estamos teniendo publicidad de calle de Netflix. Publicidad en televisión abierta de Netflix. ¿Para qué hablarlo digital? Entre banner, pre-roll en YouTube, post-roll en YouTube, mid-roll. Todo lo que tenga que ver en lo digital también están presentes. Entonces, hay fuerte presencia de publicidad en internet. Entonces, sí, podemos dar por hecho que sí. Cuando la agencia de comunicaciones de Netflix manda todos los meses, por ejemplo, los recuentos mensuales de qué va a pasar el próximo mes, todos los medios lo publican, porque todo les da clics, y eso es cierto, sí, funciona esa cuestión. Pero ahora, por ejemplo, Netflix dice que Stranger Things está rompiendo récords en la plataforma. 40,7 millones de personas han visto la serie desde su lanzamiento el 4 de julio, o sea, hace 5 días atrás, y más que cualquier otra película, serie o serie o película dentro de sus 4 días dentro de la plataforma. Y 18,2 millones de personas ya terminaron toda la temporada. O sea, 18 millones de perfiles, mejor dicho que persona, porque puede existir la posibilidad que una persona tenga varios perfiles, y que de esas personas, por ejemplo, o el perfil A vio la serie y el perfil B también lo vio, pero no son las, no son, están en el mismo lugar físico, ojo ahí, vieron la serie por completo. Entonces, claro, nos encontramos con estas cifras de Netflix que son... son difíciles de creer, si no, no es un tema de cualitativo. Yo no estoy diciendo que la plataforma no tenga series buenas. Stranger Things es una serie buena, le va bien. Dark es una serie buena, le va bien. Mindhunter es una super serie. No han sacado todavía la segunda temporada, pero le fue súper bien. Y es una serie poéticamente y románticamente muy apegada a lo que es lo policial antiguo. Entonces es súper buena en ese aspecto. Pero no tenemos cómo corroborar esto. Y lo mismo pasa con Amazon, lo mismo pasa con Hulu, lo mismo pasa con HBO Go. ¿De dónde sacan las cifras? Y es súper difícil creerle a larga porque no tienen transparencia. No hay, por ejemplo, no hacen el ejercicio de transparencia todos los años o todos los semestres como debiese ser respecto a las cifras o la actividad que tienen los usuarios dentro de la plataforma. No se comunican los fracasos. ¿Te acuerdan que antes habían estrellas? Había aparte de la descripción de cada producción que estaba dentro de la plataforma, se incluía un ranking de estrellas donde la gente estaba validando si es que era una producción buena o mala. Cuando Adam Sandler se metió con Netflix y empezó a hacer su película asquerosamente mala, le fue tan mal en ese ranking que Netflix dijo, ok, saquémoslo, y lo sacaron. Entonces, no hay transparencia en la plataforma. Y con ese tipo de acciones, sacando lo que era el único feedback que la gente estaba dando a la plataforma, porque al final Netflix, por muy internet, muy digital que sea, es peor que la tele. Es peor que la tele. Es como el People Meter. ¿Cómo sabes tú que realmente un par de casas mugrientas vieron él porque tiene la cajita instalada? Él no tiene referencia, no tiene sentido esta cuestión. Tú no tienes respuesta de Netflix o no tienes una forma de interactuar con Netflix fuera ya de esa serie interactiva como Bandersnatch, por supuesto. Pero no tienes forma de poder valorar las producciones. Entonces Netflix dice, claro, 40,7 millones. Y 18,2 terminaron la serie. Obvio, créanme, es probable. Estas cifras pueden estar, o sea, no, claramente no van a ser infladas para abajo, infladísimas para arriba puede ser. Y así pasa con Game of Thrones en HBO, así puede haber pasado con todas las series de Amazon Video. Yo no digo que Netflix pueda ser la única empresa que haga esta práctica, entonces, pero es muy difícil. Entonces, me gustaría que la gente entienda que es medio peligroso a la larga cuando salen este tipo de anuncios y las compañías los comunican oficialmente, ojo. Pero yo no estoy diciendo, insisto, cualitativamente un problema, es un tema cuantitativo. No sabemos de dónde salen estas cifras, no sabemos. Es muy diferente a YouTube o a Facebook, que teniendo las plataformas de video más exitosas del mundo, en el caso de YouTube, tomemos YouTube solamente, ellos valoran el feedback. Tienen comentarios, tienen likes, tienen reproducciones y tienen subscribers, porque obviamente el modelo funciona así. Y se valora en base al feedback que haga la gente. O sea, independiente que yo pueda comprar likes, pueda comprar views, obviamente, es un dato cuantitativo público y visible. Y en Netflix y en otras plataformas de TV simplemente no pasa. Aún así, Netflix está saltando en una pata por este tema de Stranger Things, que supuestamente es la producción de toda la plataforma, toda, sea propia, con producción propia o no, que tiene los mejores 4 días de estreno. Stranger Things 3. Que ya la vi. Ayer la comentamos, ¿de acuerdo? Sí. Y llamamos por teléfono, de hecho, a Maury. Por otro lado, otra noticia cortita de Netflix. Obviamente hay gente que es muy fanática de la plataforma y incluso la ve dentro del trabajo. Inventaron una extensión de Google Chrome que se llama Netflix Hangouts, que lo que hace es simular una conferencia falsa de video con un view de Netflix. Entonces, cuando estás trabajando, podrías simular que estás en una conferencia y ver alguna serie de películas dentro de tu trabajo. Entonces, Netflix Hangouts es una extensión que funciona en Chrome y por ende en Opera, que las puede emular. Si la descargan, lo que va a hacer es dividir esta pantalla en conferencias falsas. Va a poner una persona X, pero videos pregrabados, no hay que conecte con gente realmente. Videos pregrabados y pone la producción que estás viendo en Netflix para esconderla aún así. Si te sirve para la universidad o si quieres pasar un momento de ocio o no quieres que vean que efectivamente estás viendo una serie, puede ser una solución. Se llama Netflix Hangouts. Igual como Google Hangouts, Netflix Hangouts, búsquenla. No voy a dar más detalles de eso porque es una noticia súper corta, pero si quieren probarla, está bastante interesante en ese aspecto. No solamente con Netflix, ¿sabes? Con cualquier otra plataforma o servicio que tú necesitarías utilizar y derechamente esconder, podría funcionar a través de esta extensión. 9:10 de la mañana. Vamos a la música para arrancar este Hello World. Nuestra invitada de hoy ya está acá instaladísima. La vamos a hacer pasar de vuelta la música. Elton John, Rocketman. Bienvenidos a Hello World. Ya saben, pueden acceder a todo nuestro contenido a través de txradio.com, o sea, txsradio.com, y por supuesto las aplicaciones de Android y iOS, que son completamente gratuitas y tú puedes descargar desde tu tienda de aplicaciones favorita. Hola, que tiene tu teléfono, no le llama que estamos con cosas, no hay que darle mucha vuelta a eso. Les recuerdo el concurso por el Xiaomi Mi Band 3, que ustedes pueden participar hasta el día de hoy a través de nuestro Twitter, arroba txradio, todo juntito, y poder ganarte esta banda deportiva. Hasta el día de hoy, recuerdo, mañana ya no vale la pena, no tiene sentido que participe mañana. Se encuentra con nosotros en nuestro estudio Paola Ortega, fundadora de Expo Inclusión. Bienvenida, Paola, buenos días.
Hola, Felipe.
¿Todo muy bien?
Expo Inclusión.
¿Expo Inclusión?
Sí, sí, no, sí. Expo Inclusión, sí.
Así es. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días.
Perfecto. Comencemos rápidamente, cuéntanos de qué se trata Expo Inclusión.
Expo Inclusión es un encuentro nacional que se hizo por primera vez el año pasado. Uh-huh. Lo hicimos en Espacio Riesgo el año pasado y asistieron aproximadamente 5.000 personas, dentro de las cuales aproximadamente el 70% eran personas con discapacidad. Perfecto. Es un encuentro nacional enfocado en dos temáticas específicamente. El gobierno y el empresariado, por una parte, que son los generadores de ofertas laborales, y por otra parte las personas con discapacidad, que son las personas que toman estas ofertas laborales.
Perfecto. Y eso ha tenido entonces participación tanto de privado como gubernamental, en una convergencia, se podría decir, para crear este evento. ¿Y cómo fue esa participación? ¿Cómo la ven ambos sectores, la realización de este tipo de eventos?
Ajá. Bueno, se potenció absolutamente. Nunca pensamos que fuésemos a tener el año pasado la cantidad de asistentes que tuvimos. Claro. Nos fue excelente y la verdad es que el Congreso se transformó en un hito nacional, donde participaron todos los actores de la inclusión a nivel nacional y donde se pudieron exponer las temáticas y las vanguardias que están surgiendo en esta temática.
En esta oportunidad, durante el segundo semestre específicamente, se va a realizar en 3 ciudades, en 3 oportunidades distintas. Uh-huh. Y por supuesto, una en Santiago, la otra es el norte, en Antofagasta, sí. Y después a centro-sur todavía, que es Concepción. Ajá. Cuéntanos un poquito de eso, de esas tres nuevas sedes, o sea, de estas tres realizaciones que quedan para el resto del año.
Sí, bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar Expo Inclusión el 5 y el 6 de septiembre en Estación Mapocho, que es un viernes y un sábado. Ahí tenemos una nota súper interesante porque tenemos el día sábado el Inclusión Challenge.
¿Ya?
Y el Inclusión Challenge es un concurso de innovación y tecnología social. Uh-huh. Enfocado a startups y emprendedores que puedan desarrollar tecnologías que aporten a la inclusión de personas con discapacidad, específicamente en el ámbito laboral.
¿Y eso se hace ahí mismo?
Sí, nosotros durante un mes recibimos las postulaciones de estos emprendedores y desde ahí el jurado, que tiene el sponsor de Accenture, más algunos otros profesionales especialistas en seleccionar startups con potencialidad, van a definir por lo menos 18 startups que van a invitarse a pitchear ese día.
Oye, pero eso, ya me dijiste, un mes completito. ¿Cuándo se abren las postulaciones de esto para que la gente vaya haciéndose la idea?
Este viernes.
Sí. Ya, perfecto. Porque, claro, esto es en septiembre, pero van a tener desde este viernes en adelante para presentar por un mes sus proyectos. Buen tiempo, hay tiempito para que puedan hacer eso en la web, que es exploinclusión.cl. La vamos a estar dejando en el chat incluso para que cualquier persona pueda conocer tanto los eventos como esta postulación que se abre el día viernes. Bueno, ¿lo mismo se va a repetir en Antofagasta y Concepción o son dinámicas distintas?
La verdad es que las dinámicas son bastante parecidas, pero en los espacios son distintos. Esto lo realizamos en Antofagasta, en el Hotel Antofagasta, y en Concepción, en Sur Activo. Y en esta ocasión no tenemos el Inclusion Challenge porque en Santiago reunimos a todos los picheros de todo Chile.
De todo Chile.
Entonces toda la gente que quiera postular de cualquier parte de Chile puede hacerlo. Y si quedan seleccionados, nosotros les cubrimos los gastos para que ellos puedan viajar a hacer su pitch.
Súper.
Así que están todos invitados a lo largo de todo Chile a postular a Inclusion Challenge.
En ese aspecto, valoremos también la presencia de la tecnología, el desarrollo tecnológico dentro de la inclusión, y me imagino que más allá de sacar ideas románticas de lo que puede ser la idea, es ver productos tangibles que realmente puedan ejecutarse, ¿o no?
Justamente.
¿Cómo es que están midiendo como objetivo dentro de este Innovation Challenge?
O sea, Inclusion Challenge. Nosotros el año pasado, como ya lo hicimos, tuvimos algunos proyectos que se rescatan absolutamente, como Coplus, que es creado para la... ¿Sí lo conocen? Sí. Para para la comunidad sorda, uh-huh, que resultó buenísimo. Después se ganó el concurso Tecla, ¿cierto?, de los Andes, y arrasó todo el año pasado. Entonces, ese es un proyecto que tiene una aplicación concreta, uh-huh, y una validación con la comunidad sorda de, claro, Chile, ¿ya?
COCLU ya lleva unos 2 años, 3 años, sí, más o menos.
Aproximadamente, y se sigue...
Como que se gana todos los concursos,
sí,
COCLU. Va ganando concurso tras concurso.
Se, pero sigue, digamos, desarrollando.
Es un producto muy bueno, es un proyecto y un producto súper, sí, bueno. Que,
sí,
que,
claro, y además realizado por jóvenes, sí, jóvenes que tienen la experiencia, tienen, sí, la discapacidad, acuerdo, y por lo tanto lo hacen desde su experiencia y la de su red de contacto, entonces más poderoso.
Claro, bueno, y ahora se espera replicar algo similar, claro, donde también
son
otros proyectos
que son como de la misma línea, que, ajá, de alguna manera puedan realizar objetos o bien tendencias tecnológicas que aporten al desempeño social o laboral de las personas con discapacidad.
El que gane el Inclusión Challenge, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué?
Bueno, Accenture, que es el sponsor principal, ¿mm?, del Inclusión Challenge, realiza una mentoría. Ya, perfecto, una mentoría que es bastante importante para cualquier emprendedor con una experiencia de Accenture de muchos años y especializado en elaborar negocios que a la larga generan rentabilidad. Entonces, desde ahí, esa mentoría es muy poderosa. Y en segundo lugar, tenemos un elemento tecnológico que todavía vamos a definir para el segundo y el tercer lugar.
Oye, y en este sentido, ya viéndolo a gran escala, la Expo, si bien tiene un tema de empleabilidad, por supuesto, de conocimiento, uh-huh, donde van participantes del sector privado y público, sí, lo que tú estabas mencionando muy bien, donde va personas con discapacidades que pueden encontrar trabajo, por, uh-huh, supuesto, conocer nuevo, a otros, por supuesto, sí, entender soluciones respecto a la tecnología. Ajá. Quiero hablarlo, ¿cuál es la labor de la exposición ya, pero a nivel como de percepción de las personas en general? Sí. ¿Qué buscan ustedes llamar o visibilizar en este tipo de situaciones, o sea, en este tipo de instancia? Porque, ajá, claro, lo haces una vez al año, ajá, pero me imagino que es una concentración súper potente de un mensaje que sea súper potente.
Sí, por supuesto.
¿Y qué es lo que debemos llevar al resto de las personas que viven en el día a día, en su, sí, mundo, por supuesto, pero que no visibilizan mucho este tipo,
claro,
de cosas?
Claro. Bueno, la Ley de Inclusión Laboral 21.015, uh-huh, para nosotros resulta solamente el puntapié inicial para generar de alguna manera o aportar también en un grano de arena, uh-huh, a esta transformación social, una transformación cultural y social que Chile tiene que atravesar en algún minuto si queremos esperar que este sea un país desarrollado, ¿no?
Claro.
Es la transformación y desde ahí incluir la diversidad de distintos aspectos, y nosotros abordamos la de personas con discapacidad, pero la diversidad en general es un espacio a trabajar donde estamos al debe en Chile, y por eso nosotros estamos impulsando esto para visibilizar la temática y generar espacios de conversación donde generalmente no se reúne la sociedad civil, el gobierno y el empresariado. Entonces nosotros tenemos esta instancia de conversación donde además la Fundación Descúbreme va a elaborar un paper donde después año a año se van a poder comparar todas las conversaciones y compromisos que se van generando en el primer y el segundo, en este caso, Congreso Nacional.
Claro, en ese aspecto, ¿qué crees tú que estamos al debe, como en el día a día, como sociedad? O sea, como gobierno podemos quizás hacer una biblia de al debe, pero como sociedad, como personas, sí, que están en el día a día usando el metro, la micro, ¿qué crees tú que estamos al debe?
Estamos al debe en varias cosas, uh-huh, ¿eh? Por ejemplo, cosas simples, la accesibilidad.
Yeah.
Mucho se habla de la accesibilidad universal, uh-huh, y la accesibilidad universal no tiene solo que ver como, por ejemplo, para las personas en silla de ruedas con una rampa, ¿no?
Uh-huh.
Eso no es accesibilidad, eso es un elemento que se desemboca después de un análisis accesible, pero la accesibilidad tiene que ver desde cuando voy a un baño, cuando tomo una micro, cuando tomo el metro, cuando voy a comprar a un kiosco de diario. ¿Qué, uh-huh, le pasa a una persona? El kiosco de diario no hay ni una posibilidad de que la persona,
claro,
compre porque está a otra altura, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que nosotros como sociedad empezar a eliminar estas barreras. Por eso nosotros este año tomamos el eslogan Inclusión Sin Barreras.
Perfecto.
Donde vamos a motivar de alguna manera a distintos actores del gobierno y del empresariado y de la sociedad civil a tomar algunas acciones que eliminen estas barreras, porque justamente somos nosotros, la sociedad, los que ponemos cada vez más barreras a las personas para que no se puedan incluir en la sociedad de una manera efectiva.
Entonces, definitivamente, lo que vamos a encontrar acá es una invitación en general. O sea, no nos quedemos solamente que es una exposición de,
no,
para personas que claramente puedan encontrar todo lo que hemos hablado, pero sino también como para que hagamos un llamado de atención y que la,
por
gente,
supuesto,
despierte, porque si estamos hablando de la verdadera accesibilidad universal, también es importante que la gente pueda asistir para que aprenda más. O sea, yo creo que, tómalo como mi percepción, ¿eh? Yo,
sí,
quizás tú puedes tener una,
ajá,
como organizadora de toda, ajá, la exposición y por supuesto fundadora de la exposición, ajá, puedes tener una visión distinta, pero yo creo que hay muchos temas que nosotros normalmente somos súper negativos, como, ay, bah, bah, pero es por ignorancia simplemente.
Justo.
Es por ignorancia, no es por mala onda, no es por ser ajeno, es porque simplemente no se sabe. Entonces,
hasta claro, el lenguaje pasa eso. Hasta en el lenguaje se sigue hablando de persona, por ejemplo, lisiada,
claro,
o persona discapacitada, o minusválido. Minusválido es una persona que vale menos. En
claro,
ningún caso las personas son minusválidas. Entonces hay un cambio, por eso te digo que es un cambio social y cultural desde todo aspecto, donde el lenguaje abre mundos.
Por supuesto.
Entonces, que sí, desde ahí tenemos que empezar a instruirnos y a bajar todo lo que está internacionalmente posicionado en muchos países ya desarrollados, donde el lenguaje es común para todos.
Claro.
Acá tenemos que todavía hacer un poquito más ese trabajo.
Entonces, no lo tomemos como algo malo, sino lo tomemos como un trabajo que se está tomando, que está al debe, por supuesto, y que se está desarrollando, ¿no? Es que yo quiero hacer esa diferencia porque hay gente que de verdad tiene una postura súper, súper negativa, así como, ¡ay, somos los peores, no tenemos idea de nada!
Está todo por hacer.
Gente, es porque hay que trabajar las cosas. Se tiene que hacer eso. Entonces, a mí me parece una excelente instancia para que todo el mundo pueda participar y que vaya y que cambien un poquito el chip de lo que está pasando alrededor de uno,
por supuesto,
también. Lo que está pasando alrededor de uno. Fíjense en el metro cuando ven una persona que con muletas, por ejemplo, tratando de bajar la escalera en los metros, que por ejemplo todavía no hay accesibilidad con ascensores, porque es un proceso que cuesta
tarda,
no hay que llegar y poner un ascensor, no crean eso. Entonces también vamos por partes, se está trabajando, entonces, pero mientras se está trabajando, obviamente uno podría ser un poco más despierto, no sé,
colaborador también,
colaborador,
¿no?
Sí, en poder entender las dificultades que tiene. Para uno, claro, yo voy al metro, bajo y me subo al metro y me voy y llego al otro lado. Pero imagínate todo ese proceso que quizás para nosotros dura un minuto 30 segundos. ¿Cuánto debe durar por una persona que tiene movilidad reducida?
O ciega.
Entonces, o ciega.
Sí. Es otro mundo que uno desconoce, a no ser que tengas algún tipo de cercanía con algún aspecto de la discapacidad. Pero estas personas que hoy en día nosotros no visibilizamos en la sociedad son 2.800.000 personas en Chile y que además tienen un círculo cercano de 3 personas. Por lo tanto, si multiplicamos esas cifras así tan simple, tenemos más de la mitad de Chile vinculado en algún espacio con la discapacidad de personas con discapacidad. Sí. Entonces, necesitamos visibilizar esto para seguir avanzando, como tú dices.
Pensemos en la tecnología. Quiero llevarte un poquito más a soñar en este aspecto. ¿Qué ves tú como el desarrollo tecnológico aplicado a este tipo de cuestiones? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría como encontrar el día de mañana, hablando ya medio science fiction o no sé,
sí, por supuesto,
futurología, por llamarlo más españolizadamente?
Sí.
¿Qué te gustaría ver? ¿Qué cosas encuentras tú que hoy en día debería ser estar más al servicio de personas?
Sí, yo estoy encantada con un proyecto que lo quiero ver, la verdad. Es que hace que las personas tetrapléjicas, vale decir que pueden tener una movilidad solamente de su cuello hacia abajo, de cuello hacia arriba. Pueden mover y tienen
tronco
tetraplegia,
y
claro. Ellos pueden tener acceso a trabajar vía computador, no necesariamente moviendo como se usa hoy en día, ¿cierto?, los ojos, sino que con elementos que pueden percibir señales en el cerebro, como lo hacía un poco Stephen Hawking,
claro,
¿no? Que él llegó a ese nivel con una tecnología en esos años carísima, inalcanzable para nosotros, pero que hoy en día ya está un poco más cercana.
Ojo, que porque también está auspiciado por Intel, también había otro tema ahí medio comercial que hay que también sacar de por medio. O sea, era un... No quiero decir esto, pero era medio privilegiado en ese aspecto, porque era una mente súper bacana. O sea, entendamos que era súper Mateo, una persona más inteligente del planeta y de la historia de nuestro planeta, pero también estaba ahí medio oficiado.
Tenía los recursos, y las personas con discapacidad, con la cantidad de terapias en cualquier espacio de la discapacidad que se tienen que hacer, se quedan absolutamente sin recursos, y la familia en bancarrota. Pero si tuviésemos, por ejemplo, este tipo de tecnologías que van bajando de precio en la medida que se van masificando, algún minuto vamos a poder entrar, no sé, a alguna tienda de tecnología y vamos a poder comprar los aparatos.
Claro.
Haciendo un esfuerzo familiar se va a poder ser accesible.
O las prótesis hechas en impresión 3D.
Buenísimo.
También. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años atrás, en realidad, en una FIS, haber entrevistado a un cabro chico argentino que tenía como 17 años que recibió una subvención de gobierno para empezar a hacer prótesis gratis en 3D. Me pareció un
Chile
proyecto impresionante. Yo no podía creer, dije, yo a los 17 años todavía estaba en el colegio prácticamente viendo tele y tú estás haciendo prótesis en 3D. Y decía, vivimos en un mundo muy distinto, que va evolucionando claramente y que abre la posibilidad que las generaciones más nuevas
puedan empezar a tener un desarrollo profesional muy distinto, y esto es uno de los temas que también podría ser súper fuerte para ellos.
Súper fuerte. El otro día vi el caso de una niñita de 6 años, sale en Facebook, que para su hermanita pudo desarrollar un lector solar para que no se le venciera la pila del implante coclear y no quedara sorda su hermana. O sea, imagínate que ya los niños vienen con ese chip y vienen pensando en desarrollar tecnología. Sí. Así que está todo por hacer.
Están demasiado asociados a lo que nosotros fuimos adoptando en el camino. Como ellos son muy nativos digitales, nacieron con la pantalla táctil, tienen, claro, otra percepción de cómo podría la tecnología darle una vuelta de tuerca. Y eso es súper interesante.
Súper interesante.
O sea, espero también que dentro del challenge existe también esta visión de poder darle una vuelta de tuerca a las cosas que existen hoy. No necesariamente inventar una.
Justamente.
No necesariamente inventar una, sino darle una vuelta a lo que ya hay y sacarle un provecho extra, por supuesto, a lo que ya hay. O sea, por ejemplo, esto lo tenemos todos. En Chile hay 1,5, 1,7 por persona. Cada... Entonces, hay más celulares que personas caminando. Entonces, perfectamente podríamos darle una vuelta. Y estos dispositivos son, o sea, este no particular, pero hay dispositivos muy baratos que podrían también ser de utilidad.
Por supuesto.
Me parece excelente. Saquemos, Paola, detalles respecto a la expo para que la gente vaya entendiendo. Partiendo incluso por la inscripción de este viernes, por orden cronológico, ¿qué es lo primero que se viene en la Expo Inclusión?
Tenemos varias cosas. En Santiago voy a partir. En Santiago tenemos elementos nuevos que nos hicieron este año. El Inclusión Challenge, que abre el viernes a través de un formulario que pueden acceder desde nuestra página web y postular durante todo este mes para después concretar con 18 seleccionados, como yo te comentaba.
Perfecto.
¿Ya? Luego tenemos también, vamos a empezar un mes antes de la feria, ya o el 10 de agosto aproximadamente, las inscripciones y ventas de kit para la primera corrida inclusiva.
Súper.
Sí, la primera corrida inclusiva real. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es una corrida que tiene una ruta accesible. Vale decir, no vamos a incluir a las personas con discapacidad a que corran juntos en la misma ruta que corren las personas comunes y corrientes, porque ellos tienen algunas condiciones que hay que tener más cuidado.
Ojo,
¿no?
Que ya pasó eso en una corrida de cierta empresa de telecomunicaciones hace muy poquito y salió un video viral dando vueltas cómo se estaba quejando respecto a ese exactamente ese mismo tema.
O que no tenía la...
Me parece... la medalla, verdad, eso los reconocimientos. Verdad, ese era eso otro. Ese pasó en el mismo
Esperamos que no nos pase nada parecido.
No, pero usted lo tiene claramente más pensado.
Sí, absolutamente. Bien. Entonces va a estar pensado por una de las consultoras más grandes de Chile, que es Ciudad Accesible, en hacer una ruta universal o lo mejor posible, lo mejor que la calle lo permita, ¿no? Porque
también,
no podemos intervenir la calle, pero sí podemos poner ciertas adecuaciones, ¿ya? Y esta va a ser el día 6. Va a ser desde Estación Mapocho, va a tener una ruta por Teatino, va a llegar a Agustina, se va a devolver por Miraflores y vamos a tener 2K y 4K.
Súper.
La idea es que el 70% de las personas que participen en esta corrida inclusiva sean personas con discapacidad y el otro 30% sean acompañantes, amigos, representantes de empresa, etcétera.
Claro.
El kit vale 10.000 pesos y para personas con credencial Cenadis es un 50% de descuento.
Súper.
Y además, todos los fondos que se recauden y que no se usen en la producción van a derivar a Súmate por la Inclusión, que es una fundación que aboga porque niños con discapacidad cognitiva puedan insertarse en el mundo laboral.
Maravilloso.
Así que es una súper bonita instancia de beneficencia que vamos a realizar.
Ya, está la corrida entonces.
El
evento después en septiembre directamente.
El mismo día. Todo funciona paralelo. El 5 y el 6 de septiembre.
Ya.
El 5... vamos a tener el congreso y se abre la feria. El 6 tenemos después de las 11 de la mañana el Inclusión Challenge.
Perfecto.
Y a las 8 de la mañana, el mismo día, afuera de la Estación Mapocho, tenemos la corrida.
Ya, perfecto.
¿Sí?
Harta actividad.
Todo junto de una,
ya, maravilloso.
Sí, todo junto. Luego de eso, tenemos el día 6, cerrando el Inclusión Challenge, a José Massa, quien va a hablar de ciencia y tecnología. Ciencia, inclusión y tecnología.
Súper.
Ese va a ser su tema. Y el día antes, el Congreso Nacional, va a ser cerrado por Humberto Maturana.
Perfecto.
Sí, así que va a estar muy atractivo, es de acceso gratuito. La entrada a la Expo Inclusión también es de acceso gratuito, así que lo invitamos a todas las personas con discapacidad que quieran llegar ese día, son muy bienvenidos, y a llevar muchos currículum los que busquen trabajo, porque vamos a estar con muchas empresas, 60 o 70 empresas que están ofertando puestos laborales para personas con discapacidad.
Claro, o sea, no van a ir a pasear, entonces...
También.
No, me refiero a las empresas.
Ah, no.
No van a ir a pararse a poner el cartelito solamente, sino van con una seria intención de empleabilidad, que es súper importante.
Justamente.
Así que me parece excelente. La web Es expoinclusión.cl, está toda la información. De hecho, sí, el primer banner que aparece son las fechas, al tiro, al tiro. Al tiro. Santiago, Antofagasta, Concepción, así que para que consideren todos esos datitos que ya están publicados, ¿no es? Sí. O sea, si bien falta todavía un par de semanitas para que, ajá, todo se desarrolle, ya hay mucha información en la web, ya está totalmente. Tienen un Facebook también, creo.
Sí, tenemos un Facebook, un Instagram, todo se llama Expo Inclusión, todo, y un Twitter.
Ya, perfecto. Sí. También redes sociales disponibles para que, por si alguno le da lata entrar a la web, que pasa mucho. Ajá. Es mejor que sigan las plataformas sociales también, sí, de Expo Inclusión. Ajá. Muchísimas gracias, Paola Ortega, por venir a conversar hoy con nosotros, bueno, fundadora de Expo Inclusión, que viene a ser un bien a nuestro país, un bien de mucho, en un amplio espectro, no solamente a visibilizar, sino a educar, a presentar, a dar trabajo. Sacamos hartos temitas ahí de por medio. Tema. Y me gustaría también ver la oportunidad de qué pasa con ese challenge, a ver qué sale después. Feliz. Y sería interesante ver que después
nos traer a los niños, eso, a los que, a las personas que ganen.
Eso es lo que quiero ganar.
A los picheros, súper.
Entonces, ahí sí nos podemos poner de acuerdo también qué pasa con ese challenge. Me gustaría saber qué resulta ahí. Porque Coclu ya yo lo conozco. Sí. Incluso en este programa ya lo hemos tocado porque han venido parte. Yo me acuerdo que Coclu participó conmigo en cuando la primera vez se presentó en la incubadora de Microsoft. Yeah. Él ganó y yo gané. Entonces me tocó harto pitch con él al lado. Entonces yo por eso conocí
con el Mato Donoso. Súper.
Y fue súper buena experiencia. Por lo menos para mí, yo lo pasé súper bien en ese aspecto. Yo no seguí avanzando, él siguió avanzando en la fase. Yo terminé la fase 1 con mi producto. Ya. Pero después, obviamente, seguimos conociendo más del proyecto. Acá vinieron gente que lo conoce, que se presenta. Entonces, claro, es uno. Se podría decir que uno de los ejemplos más ganadores que hay respecto a proyectos de inclusión con tecnología. Es súper bueno, es súper interesante. Y por eso me gustaría saber qué pasa en la versión de este año.
De todas maneras.
Muchas gracias, Pablo.
Cuenta con ello.
Súper. Nosotros vamos a la música. Creo que tengo un listado de canciones porque mi querido Roberto me la envió durante este momentito que estábamos hablando con Paola. Pero sí, lo tengo. Ajá, Green Day, Basket Case. 20 para las 10 de la mañana. Estás escuchando Hello World por TX Radio. Y nosotros acabamos de tener una linda entrevista con Paola Ortega, fundadora de Expo Exclusión, la cual va a estar disponible por podcast para que ustedes puedan volver a escuchar y tener ratillos respecto a esta nueva versión, a esta segunda versión de la Expo Exclusión acá en Santiago, sumándose Antofagasta y Concepción. La web la vamos a dejar en nuestro chat, por supuesto, para que ustedes puedan acceder, conocer respecto a este evento, que es gratuito. Eso es lo más importante de todo. Es completamente gratuito acá en Santiago, en Estación Mapocho, en el norte, en un hotel que ya se me olvidó el nombre, pero está ahí en la web, y en el sur activo, en el caso de Concepción, este centro de eventos, también es el centro de realizaciones de espectáculos que hay en Concepción. Así que tienen ya las coordenadas para que ustedes consideren también esa información y sea una invitación realmente abierta para que todos puedan participar de ella. Hablamos al principio del programa respecto a Netflix, sus cifras locas. Ahora quiero hablar de Instagram, que está planeando algo que me parece súper interesante. O sea, Instagram podemos decir que es la empresa del diablo por Facebook y todo lo que podamos querer, pero a veces tiene una idea buena, buena. De hecho, ¿se acuerdan cuando ese proyecto de eliminar los likes visiblemente del timeline? Para que la gente en realidad... era como un proyecto de prueba para ver cómo, y que se estaba probando en algunos perfiles y todo para saber cuál es la reacción respecto a que la interacción no sea cuantitativa, sino cualitativa, que se base en la fotografía. Que si hay un agrado por una imagen, no sea representado a través de un corazón y un contador de likes. Entonces, esa fue una interacción súper útil, sobre todo para las nuevas generaciones que se basan en eso. Como que crecieron en base al número, la reacción al contador, y que a veces no lleva a buen puerto o a relaciones sanas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Instagram quiere combatir el ciberacoso, pero utilizando tecnología de inteligencia artificial. Y esto es súper interesante porque a través de este trabajo, que consideremos que Facebook tiene un desarrollo de inteligencia artificial súper potente. Al igual que Google, yo creo que son las empresas líderes en servicios web. Servicios web, o sea que tú entres en internet a acceder a ellos, que tienen inteligencia artificial muy bien desarrollada. Lo que pasó el otro día cuando se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp, que se veían las descripciones de cómo su inteligencia artificial entendía las fotos, eso fue maravilloso. Mostraba cómo esta plataforma en realidad utilizaba su tecnología para entender las imágenes que uno sube. Nosotros subimos, que puede haber sido, no sé, para acá en la radio. Y
Facebook entendía así como, hoy hay una persona en un espacio blanco, en una mesa, con micrófono. Entonces es divertido analizar eso. Es divertido analizar cómo el desarrollo de la inteligencia artificial va mejorando. El día de mañana, si bien es súper cavernacalesco, no, ¿cómo podría ser? Me acabo de inventar esa palabra. Es súper cavernícola, que era lo que quería decir a la larga, el poder pensar que hoy en día la inteligencia artificial es como un niño. El machine learning está como un niño, entonces como que entiende así como por cosas. Persona, mesa, probablemente si yo me saca, si ustedes me ven en el streaming de video, ¿qué ven acá? Un micrófono, una persona, un computador, cosas así. Pero el día de mañana podría ser la inteligencia artificial tan evolucionada que podría decir, hay un tipo hablando en una radio y está viendo cosas en su computador. Entonces, como que hacerlo más natural y es parte del proceso. La cosa es que, independiente que hoy sea así, la inteligencia artificial, más como incluso descrita por los propios ingenieros de Google, me acuerdo en una vez que estuvo en una charla, como si fuese un niño, son capaces de aplicarse en distintos contextos respecto a los servicios que puedan ofrecer estas empresas de internet. Y en el caso de Instagram ahora, utilizaría inteligencia artificial para avisar a una persona que uno de sus comentarios, antes de publicarse, podría ser considerado como ofensivo. Entonces yo, por ejemplo, podría ir al Instagram de Juan Carlos y decirle, ¡ay, te voy a cagar feo! ¡Me caes mal! Y antes de apretar el botón, Instagram te puede decir, oye, ¿estás seguro de querer publicar eso? Es así. Los ejemplos fotográficos de Instagram que publicaron en su blog son esos. O sea, estoy escribiendo un mensaje y Instagram me dice, ¿estás seguro que quieres comentar eso? Te puedes arrepentir, puedes borrar. Y borras el mensaje. Me parece una tremenda solución, una tremendo... Puede ser invasivo, claro. Va a haber gente que va a salir con esto. Ay, están leyendo los mensajes. Son mensajes públicos, los puede leer cualquiera. Así que ya, teniendo ese punto extrapolado, me parece excelente que exista esta capacidad de entendimiento de un mensaje negativo, que eso ya se hace ese tiempo, pero aplicado no solamente para analítica, para estudio, para publicidad, que es el análisis común. Cuando yo, por ejemplo, gasto plata en cierta publicidad en Twitter, ponte tú, yo puedo saber con plataformas como Agora o cualquier otro servicio que hace mediciones en redes sociales si mi mensaje fue bien recibido o mal recibido. Puedo saber cuáles fueron la actividad negativa o positiva. Eso ya existe, pero aplicada a un servicio, algo muy similar, no. Entonces, si lo pensamos bien, para generaciones más chicas, más que la adulta en realidad, que insisto, fuimos adoptando, insisto porque lo hablamos con Paola hace un ratito. Nosotros somos una generación que fue adoptando cosas. Yo crecí con el internet de dial-up. Yo partí así con ese internet, con el burro dentro del computador sonando y que se demoraba un trillón de conectar, todo ese tema, hasta llegar a esto, a lo que es el smartphone y de estar constantemente conectado. Pero hay generaciones que nacen con esto y para ellos es muy natural, entonces para ellos es tan natural que escribir cualquier tontería también lo es. Y en ese sentido, para mantener una plataforma sana, ya con un lenguaje adecuado, con un pensamiento adecuado que sea positivo, no es controlador, sino que sea positivo, porque sacar a relucir toda la venganza, la ira contra alguien que en realidad no conoce o pasa de ese tipo, y se puede utilizar este tipo de servicio. La plataforma, esta función, hasta ahora tiene el nombre de Restrict, y el comunicado de prensa de Instagram, que ya está online, de hecho, si ustedes quieren echarle un vistazo, está en la info, o sea, instagram-press.com, donde se publican distintas noticias. Están los pantallazos donde se muestra, por ejemplo, la primera imagen es un ejemplo que dice, eres tan feo y estúpido. Es el comentario que escribe supuestamente una persona. Se publica esto y queda como en stand-by la publicación, colocando inmediatamente un mensaje de Instagram que dice, ¿estás seguro de querer publicar esto? Y puede decir, aprende más, o directamente cancelar la publicación. Entonces, después de eso, te aparece un mensaje de Instagram que dice, ¿quieres que, o sea, manteniendo Instagram como un lugar positivo, estamos preguntando a la gente y que repiensen sus comentarios a través de otros similares que han sido reportados con anterioridad? Entonces, a la larga, utilizan la inteligencia artificial para asimilar comentarios que tú puedes hacer con otros que la gente ha calificado constantemente en el día a día, cada segundo, como inapropiado, como violento. ¿Se entiende para dónde quiero ir con esto, no? Entonces, es un muy buen proceso, un muy buen trabajo, una muy buena aplicación de inteligencia artificial que yo creo que podría ser súper bueno y efectivo
a la hora de mantener un poco más el orden dentro o un sentimiento más positivo dentro de la plataforma. No solamente está eso, sino también hay una posibilidad de identificar comentarios para uno, para quien los recibe, porque la primera interacción que les mencioné es para quienes están haciendo un comentario negativo, pero para quienes lo reciben también pueden preguntar. Instagram les podría desplegar preguntas, así como tienes problemas con este usuario, puedes proteger tu cuenta manteniéndolo fuera de las interacciones, o sea, Instagram te da indicaciones para denunciar, para bloquear a esta persona, para limitar los comentarios a esta persona, entonces directamente él no podría escribir algo respecto a eso o no podría compartir tus publicaciones. Entonces, claro, también está por un lado la persona que emite el comentario y por otro lado la persona que recibe esta aplicación, esta herramienta de inteligencia artificial. Así que es parte de los que está trabajando Instagram. Esta cuestión fue comunicada por el mismísimo Adam Mosseri, que es el jefazo de Instagram, el manda más de la plataforma. Así que por lo visto no es solamente una cuestión trivial o un experimento como lo han visto con el tema de los likes u otras aplicaciones que han salido últimamente dentro del servicio, sino algo mucho más serio, mucho más potente para que se pueda desarrollar y ejecutar a largo plazo. Me parece excelente. Yo debo decir que me parece súper bien esta implementación. Quiero ir a la última canción del día para volver a contarles qué va a pasar en Tech y Radio hoy. Y hoy quizá alguna noticia más. Anda a saber tú si me da el tiempo. Blur, Universal. ¿Ustedes creen que la aplicación de Spotify chupa muchos recursos del celular? Yo creo que sí. Es pesada, consume harto internet, tiene unas tonteras, el caché gigante. Bueno, hay cuestiones también que chupa internet innecesariamente. ¿Se han fijado que hay algunas canciones y algunos artistas que reproducen unos videos loop de fondo que según Spotify no consumen nada? Para mí es todo lo contrario. De hecho, como lo tengo súper desactivado en mi teléfono esa cuestión. El Genius Lyric también consume datos. Entonces, sí, hay implementaciones que son choras visualmente. Te podría decir, ¡ay, qué lindo! Los videos yo los encuentro bonitos. Están pixelados hasta el alma, pero ya se complementan algo. El tema es que Spotify dijo, ok, voy a darle el gusto a la gente. Ya hay una versión Spotify Lite para Android que pesa menos, exactamente en realidad, 10 megas. ¡Pup! Listo. 10 megas con una nueva aplicación que está, lo bueno, disponible en nuestro país. Porque son solamente algunos mercados donde se lanzó Spotify Lite, incluyendo a nuestro país, son 36 mercados. Voy a mencionar los de Latinoamérica solamente, que son los que importan, por lo menos para nuestro lado. Están Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, a ver, Paraguay, Uruguay. Y eso. El resto es Medio Oriente, básicamente, y África, que son mercados más de emergentes. Aquí le llaman el mercado emergente en desarrollo de aplicaciones a los que todavía venden teléfonos baratos. No les voy a mentir. A los que todavía venden teléfonos Android baratos, ya donde el acceso a internet también es limitado, donde me refiero a acceso al límite por penetración, de uso de gente. Ya no es que tengamos mal internet, no me refiero a eso, sino al hecho de no estar constantemente conectado o con teléfonos que no tienen suficiente recurso de hardware para poder procesar volúmenes de información. Se crean estas aplicaciones. Hay un Facebook Lite, hay un Messenger Lite, hay un Uber Lite. No sé si han usado alguna de esas versiones de aplicaciones que son al mínimo. Uber Lite, por ejemplo, es así absurdamente limitado. Es como, ¿dónde va y dónde voy? Punto. Nada más. Es como, anda a saber tú quién es, cuál es la ruta. No. Funciona así y anda súper bien y consume mucho. Imagínate un Spotify que pesa 10 megas. Bueno, igual. Según según Spotify, por supuesto, la empresa dice que cuenta con el 90% de las funcionalidades de toda la aplicación. Y eso es bueno. Un 90% representa harto. Claramente yo creo que, por ejemplo, esas cositas como Crossfade o cuestiones así no las va a tener. ¿A quién le importa el Crossfade? Entonces, puedes tener esta versión si es que a ti te da lata gastar de más en Spotify. Esta nueva versión de Spotify Lite que está disponible ya en Google Play, incluyendo a nuestro país para que la puedas descargar. 36 países. No está en España. Yeah. Pero sí en el resto de los países de hispanoparlante. Así que es re bueno esto. Una muy buena noticia para quienes realmente desean utilizarla. Sí, en el apartado de Google Play, o sea, no en el apartado, en el detalle de la aplicación Spotify Lite. Pues usted pone en Spotify Lite, le va a aparecer completita. Hay un video Hay un video que explica bien cómo trabaja, cómo opera, incluyendo los pantallazos respecto a la misma aplicación, para que le echen un vistazo si es que les da lata instalarla y después arrepentirse, porque para que estamos con cosas, quizás hay gente que de verdad no le gusta la experiencia, lo puede encontrar muy minimalista. Entonces, vean ese tema, revísenla o descárguenla para probar y ahí van viendo si es que les parece bien. Yo, por ejemplo, en Android, yo uso Messenger Lite. O sea, yo no uso Messenger de Facebook nunca. Pero como para poder responder algo o alguien, cuando si es que alguien me llega a hablar por Facebook, tengo Messenger Lite, sin notificaciones, sin nada, ahí está. Pero funciona, porque la larga es responder mensajes, no voy a estar mandando GIF ni animaciones, para nada. Pero ahí tengo un ejemplo de una aplicación Lite que de verdad va a solucionar toda la vida. En el caso de Facebook Lite, yo también lo usaría perfectamente, ya que mi interacción en Facebook cada día menor. Ya, pero como yo administro páginas, las de Oh My Geek y todas las de ahí, necesito la aplicación completa. Por eso es el único motivo por qué no, yo no, por ejemplo, no prefiero alguna cierta aplicación en Lite. Entonces, vean su relación de uso con el servicio y ahí pueden optar por su versión Lite. En el caso de Uber lo mismo, por los teléfonos que son con que tienen baja memoria, por ejemplo, que ya se le está acabando el almacenamiento, que hay hartas personas que todavía tienen celulares con 16 gigas de interno sin capacidad de poner tarjeta, y recuerden que el sistema operativo se chupa 11, 12, y después te queda el resto para alguna foto, alguna aplicación, y ya estáis listos. Este también es una muy buena solución para ellos, que están con acceso, almacenamiento, mejor dicho, limitado. Android solamente, eso es lo único feo, no está en iOS, en ninguna versión, ningún color, iOS tiene este tipo de aplicaciones, solamente Android, así que los beneficiados son claramente los que tienen el Android de verde. Spotify Lite, échenle un vistazo, está arribísima de la aplicación, o sea, de la tienda de aplicaciones de Google, y ustedes la pueden descargar. Paola Ortega estuvo con nosotros hoy, fundadora de Expo Inclusión. Después en Tech Topics, a las 11 de la mañana, viene Patricia Millares, gerente del Centro Tecnológico del Turismo de la Universidad Andrés Bello, de la UNAV, a hablar de la era del turista digital. Es muy interesante este tema. Una vez estuve en una charlilla donde estábamos hablando de eso, del turista que viaja con celular. Y no es para sacar fotos, sino es para buscar lugar, el que utiliza Google Maps, el que ve TripAdvisor, el que ve, no sé, con su peor efecto Foursquare, si es que alguien todavía sigue utilizando, Swarm para ese tipo de cuestiones, el que ve las recomendaciones de la gente en Facebook. Ese turista digital es que está hiperconectado en el aspecto informativo, más que de recreación o entretenimiento. Así que yo creo que se podría generar una buena conversación a las 11 con Valeria Ortega en Tech Topics, con Patricia Millares. Después tengo a otro invitado. Después no hay más. Alegría, alegría, porque Roxa con Gabriel León va a estar solito. Chaparro y Hiper Conectado solito. Jaime Coloma tiene programa hoy. Tiene repetición. Jaime Coloma tenía compromisos televisivos probablemente. O sea, es un millonario de la televisión. Están diciendo acá, yo no lo digo eso. Yo no tengo cómo respaldar información de esa calaña. ¿Cómo, perdón? ¿Tiene que presentar Pulsar en serio? Ah, ¿y los Pulsar son grabados? Qué ordinario es. Me parece ordinario que los Pulsar sean grabados. Yo no sabía eso, yo pensé que eran en vivo. ¿Cómo? Ah, es el ensayo. Ah, sí. ¿Quién? ¿Los Pulsar los va a dar USB? O sea, TVMás, perdón. Qué ordinario. ¿Ah, la red? Ah, ¿en serio? ¿Cuándo pasa eso? Ah, es hoy. ¿Y por qué yo vi una publicidad ayer recién? Como, ¿sí? Están medio atrasados, la red, parece que se le quedaron las colas de reembolsarlo, regresan a la red. Exactamente. A ver, demos esta información porque igual es interesante. El próximo martes 9, o sea, hoy, son los premios Pulsar en el Teatro Teletón. Así que Jaime está ahí de presentador y por eso no viene hoy a la radio. Oh, mira, hay una... jóvenes exponentes del trap y sonidos urbanos tendrán un montaje especial. Mira qué lindo, jóvenes de Spotify y YouTube, como Princesa Alba. Tomasa del Real, no sé quién es. Gianluca sí lo cacho. Polima West Coast o Polima, ahí ya estoy totalmente viejo. Young Sister con C. Bueno, me parece bien. Eduardo Fuente va a estar animando. Pero Eduardo Fuente ya a cantar. Se va a contar un sin censura. Eso va a ser. Ya, 10 de la mañana. Se viene la ciencia del rock. Para que también le echen un vistazo a los videos. Y a las 11 la Vale. Disfruten el día, que estén muy bien. Chao, hasta mañana a las 9 de la mañana con un nuevo Hello World.